El estudio de hoy corresponde a el miércoles junio 10 del año 2020. El estudio de hoy es titulado La Biblia desde 30,000 pies y estaremos volando por sobre primera y segunda de Timoteo. Estas amorosas cartas a Timoteo, al joven pastor en Efeso, muestran el verdadero amor del apóstol Pablo por su hermano en Cristo, Timoteo, el cual estaba confrontando gran pesar y responsabilidades. Por eso, Pablo no solamente le instruye acerca de la conducta de la iglesia y sus ministerios, pero también lo anima a que tome una fuerte y decisiva posición en su fe, en contra de las falsas enseñanzas y perdure en las adversidades que lo rodean y que predique la palabra y únicamente la palabra. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: me siento mejor y mucho mejor cada semana, ya que podemos reunirnos aquí. Hoy miércoles me siento muy bien y me alegro que todos ustedes estén aquí, porque sé que así como veo gente aquí dentro de la iglesia, hay gente en derredor de las instalaciones de la iglesia. También entiendo que tenemos gente que continúan en sus hogares, no se sienten con la libertad de salir todavía, quizás están aprehensivos. Por eso es que nos comprometemos a traer estos servicios en vivo los fines de semana. Continuamos con servicios en línea, en la internet. Estos servicios son especiales. Comienzo con los servicios con el sábado por la tarde a las 6:30. También grabamos un servicio los viernes por la tarde. Y tenemos un equipo de personas en línea contestando preguntas, orando por las personas que piden oración, consejería, etcétera, etcétera. Entendemos que es una gran comunidad cibernética lo que se está escuchando allá afuera. Y todos se unen a nosotros en esta forma. Continuaremos así, no sabemos por cuánto tiempo. Tenemos que trabajar para alimentar el cuerpo de Cristo lo mejor que se pueda. Nos reunimos aquí en este lugar esta tarde para ver la Biblia desde 30,000 pies. Ha sido ya tanto tiempo que estábamos esperando este día que parece que se me olvida. Pero abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1 para tener en una forma de reviso 1 y 2 de Timoteo hoy. Hace como 2 meses fui a llevar mi automóvil al taller para servicio rutinario. Y había ahí un caballero que me saludó y se quedó viéndome, admirándome. Yo sé lo que pensaba. Me hizo la pregunta: Skip, ¿es usted? Dije: sí, yo soy. Me dice: se me hacía familiar tu cara, pero no estaba seguro si era usted. Pero quiero decirle que en persona usted se ve mayor. Es verdad. No se lo dije, pero yo pensé que él también debe de estar, se ve mayor. Pero comencé a pensar acerca de esta situación del apóstol Pablo y llegué a la conclusión de que hoy estoy a la edad que tenía el apóstol Pablo cuando murió. Yo pensé que cuando era yo de 33 años y pensé bien, con toda claridad, tengo la edad de Jesús cuando Jesús, pero hoy tengo la edad del apóstol Pablo, pero un día en el futuro voy a estar diciendo que tengo la edad del apóstol Juan, ¿verdad? Pero lo que hoy vamos a ver en estas cartas del apóstol, el anciano, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y la carta de Tito. Estas son cartas que el apóstol Pablo escribió. Hoy le llamamos cartas o epístolas pastorales del apóstol Pablo. Estas cartas las escribió el apóstol Pablo para dirigentes y a congregaciones, a Timoteo y a Tito. Los dos jóvenes, Pablo se, se refiere a ellos como mis verdaderos hijos en la fe. O sea, son descendientes del apóstol Pablo en dimensión espiritual, en la historia. Los dos, Timoteo y Tito, se les entregó ministerio y sin tener experiencia en el ministerio y recibieron la responsabilidad del apóstol Pablo. Pablo les escribe como dirigentes de sus congregaciones, respectivamente, a Timoteo en Efeso y a Tito lo dejó en la iglesia de Creta. Así Pablo les envía estas cartas personales a estos dirigentes y les dice, les habla de posiciones pastorales, porque Pablo les está hablando acerca de cosas pastorales, cómo dirigir la congregación. En diferentes gentes, diferentes tipos de gentes en sus congregaciones, las cualificaciones, cómo proveer para los que están ministrando. Entonces, nosotros sí sabemos que el apóstol Pablo viajó el mundo de aquel tiempo a pie, desde el año 48 después de Cristo hasta quizás como el año 56 de Cristo. Pablo viajó predicando el Evangelio y logró 3 viajes misioneros. Pablo viajó en su mayoría a pie. Creemos que Pablo por lo menos caminó 10,000 millas, imagínate, entre el año 48 y 56 después de Cristo, Pablo viajó como 10,000 millas. Entonces, entre el año 56 y 60 después de Cristo, son los años de conflicto para el apóstol Pablo. Así que Pablo pudo caminar y usar el sistema romano, viajó desde Jerusalén a Cesarea, allí quedó algunos años, luego lo subieron en un barco, lo llevaron a Roma. Durante este periodo de tiempo, Pablo sabe que está usando el sistema romano y como por el año 60 después de Cristo, Pablo llegó a Roma. Y Pablo estuvo en Roma por lo menos 2 años, vamos a pensar que fue el año 61-62, en su casa de alquiler, en su propia casa que él alquilaba. Entonces, o rentaba. Luego Pablo quedó en libertad. Cuando Pablo quedó en libertad como por el año 62, como hasta el año 67, por estos 5 años, Pablo tuvo su libertad de poder ir a donde él deseaba. Lo dejaron en libre después de pasar por el juicio, pero Pablo se volvió a reunir con Timoteo y con Tito. Quizás Pablo fue a Colosas primero y allí encontró a Filemón y le habló y que entendiera acerca de Onésimo, el siervo que se le había desertado. Luego Pablo escribe estas cartas a Timoteo, y a Tito y a Filemón. Pero Pablo volvió a ser arrestado. Esta vez Pablo fue llevado no solamente a una prisión como estuvo en casa de alquiler, sino que ahora Pablo lo pusieron bajo de una vigilancia en la prisión mermentina, en lo que voy a mencionar en el estudio de hoy. Pablo estando en la prisión mermentina, ahí que estuvo Pablo sus últimos días al punto de que escribió su última carta, y esta es la segunda de Timoteo, o a Timoteo. Así que tenemos una carta a Timoteo al principio, su segunda carta a Timoteo un poco más tarde, antes de la muerte del apóstol Pablo, como por el año 67. Primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. El nombre Timoteo significa uno que honra a Dios. Este nombre lo recibió Timoteo por su madre y su abuela, los cuales nombres aparecen en la segunda carta a Timoteo. Pero Timoteo vino a ser producto del ministerio del apóstol Pablo. Pablo se dirige a él como el verdadero hijo en la fe. Timoteo era de Listra, lo cual Pablo encontró en su primer viaje misionero. Cuando Pablo viajó a Iconio, se encontró con Timoteo. Y a ese tiempo Timoteo se convirtió porque su mamá y su abuela, quizás durante ese tiempo, se se convirtieron y el joven Timoteo. Cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero a esa área de Listra, le pidió a Timoteo que se uniera a la asociación evangelística del apóstol Pablo. Y así Timoteo vino a ser miembro del equipo. Lo que es interesante porque Timoteo, a ese tiempo que se unió al equipo evangelista del apóstol Pablo, quizás Timoteo era un joven como de 15 o 16 años de edad. Era un joven, en verdad, muy joven, y comenzó a aprender el ministerio de él y ser discipulado por el gran apóstol Pablo. Asimismo, Timoteo vino a ser muy estimado del apóstol Pablo. Pablo menciona a Timoteo por lo menos en sus cartas, y Pablo le da a Timoteo una descripción que no se la da a nadie más. Cuando Pablo escribe a los filipenses y acerca de Timoteo dice: no tengo a ninguno del mismo ánimo como Timoteo, que se preocupa por mis... Este título, mismo ánimo, en el idioma original se oye itzetso kas, o sea, alguien de una alma igual, piensa en las mismas cosas que yo pienso, le da valor a las cosas que yo pienso, es lo que quiere decir. Si yo buscara a alguien que me reemplace, yo escogería a este joven Timoteo. Es el sipsukas, de mismo ánimo, que piensan igual. Ahora Pablo le escribe esta carta personal a primera de Timoteo. Estamos viendo un verso que sumariza todo este, que es el verso clave. Se encuentra en 1 Timoteo 3.15. Vamos a leer 1 Timoteo 3.15, que dice: para que si tardo, espero cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo en el 1 Timoteo 3.15. Este verso 15 encierra todo el mensaje de este libro de 1 de Timoteo. Es la iglesia de Dios viviente. Es la casa de Dios viviente. Entonces, yo reconozco que en nuestros días es como una moda el estar buscando iglesias diferentes para encontrar una iglesia que me guste, que suple mis necesidades. Y a este tiempo tenemos muchas iglesias para escoger. Tenemos iglesias de donde son muy jóvenes, iglesias de donde hay gente anciana, hay iglesias muy calladas, otras iglesias que adoran y otras iglesias que tienen unos sermones muy largos, otras iglesias que tienen sermones muy cortos. Unas personas le llaman a estas iglesias con sermonetes, porque alguien comentó que estos sermonetes son para cristianetes y que están ansiosos que se termine el sermón para salir del templo y fumarse sus cigarretes. Yo creo que así la persona puede escoger y escoger lo que de veras desea. Con todo el que hay muchas iglesias en nuestros días, pero en el tiempo eclesiástico, cuando comenzó la iglesia, no había muchas iglesias para escoger, pero a veces la iglesia que no escogemos, escogemos la iglesia que fue fundada por el fundador, que fue Dios, que es la iglesia de Dios vivo. La pregunta que tenemos que contestar o preguntar, ¿es esta una de las iglesias de Dios donde Dios es honrado, donde Jesús es predicado? Entonces, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, así que la iglesia donde atendemos tiene que ser fundada por Jesucristo y en Jesucristo. En primer lugar, esta iglesia debe de honrar a Dios y predicar a Jesucristo. Eso es lo que nos dice 1 Timoteo 3.15. Ahora vamos a regresar a 1 Timoteo capítulo 1, donde no se refiere, solamente se refiere al sistema pastoral. 1 Timoteo 1 y capítulo 1 es el mensaje de la iglesia. Capítulos 2 en adelante, esto aquí Pablo se refiere a los miembros de la iglesia. Capítulos 3 y 4 se refiere a los ministerios de la iglesia. Y capítulos 5 y 6 se refiere al ministerio de la iglesia. Así que dividí la primera carta a Timoteo en estas 3, 5. El primer capítulo nos habla el mensaje de la iglesia, como dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Así que vamos a poder ver esta construcción del Nuevo Testamento de la fe, y la fe, y por la fe, en la fe. Cuando ves esta afirmación en la fe, aquí vemos que se incrusta la verdadera iglesia, el verdadero hijo en la fe. Entonces, lo mismo sucede en el libro a Judas, o de Judas en verso 3, donde dice 1:3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo, Padre, de en verdad y amor. Hijo del Padre en verdad y amor. Aquí vemos que las Escrituras se refieren en la fe, se relaciona con esta palabra a Dios, porque hay diferentes Escrituras que nos hablan de la fe, de la verdad, pero lo principalmente es la fe. Dice a Timoteo, verdadero hijo, la fe y gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. En inglés son tres palabras, en griego es una palabra. Hadras didéscalas, hetero didéscalas alia. En el idioma griego hay dos palabras para esto, es hetero didéscalas. Alias quiere decir algo de la misma clase. Hetero quiere decir algo de diferente clase. Pablo utiliza este término hetero y didascalía, lo que quiere decir doctrinas de otra clase. Doctrinas de otra clase, o sea, doctrina falsa. Pablo va a advertir al joven Timoteo acerca de esto. Apenas pasaron 30 años después que el evangelio se extendió por todo el mundo conocido ese tiempo. Eso ha sido siempre el problema. Siempre ha sido el problema. La propensidad de la humanidad es buscar la apostasía, separarnos de la verdadera doctrina cristiana. El evangelio apenas había penetrado el mundo conocido y ya hay advertencias de que hay gente que lo están contaminando, están introduciendo doctrinas falsas. Verso 4, ni prestes atención a fábulas, genealogías intermediables que acarrean disputas para bien de edificar de Dios que es por fe. A ese tiempo se había una enseñanza que lo llama agnosticismo. Agnosticismo eran grupos que presentaban historias, decían que conocían a Cristo, adoraban a Cristo, amaban a Cristo, decían yo amo a Cristo, pero ¿cómo definían a Jesús? Ellos presentaban a un Jesús diferente, hablaban a un Jesús diferente. Y los agnósticos conocían un Jesús diferente. Le añadían enseñanzas mitológicas. Por ejemplo, decían que Jesús nunca había tenido un cuerpo físico y que Jesús había sido un fantasma y que Jesús no había muerto en una cruz. Ellos aún decían que Dios no creó el mundo porque el Dios es material y Dios es santo, que era lo que decían los griegos. Dios es puro y pureza, por eso es que Dios no podía haber creado algo tan marino como nuestra tierra. Así que decían que tenían diferentes cantidades y diferentes dioses. Estaban tan lejos de Dios que ni siquiera conocían el verdadero Dios que había creado la humanidad. Pablo le dice a Timoteo, ni siquiera te envuelvas en esas fábulas y genealogías interminables. Vamos a ver el verso 8 de 1 Timoteo capítulo 1 para ver el mensaje a la iglesia. Dice, pero sabemos que la ley es buena, y si uno la utiliza legítimamente, entendiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y para los profugos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según la glorioso, el glorioso evangelio del Dios bendito. Se refieren a la ley, una ley o toda ley en todas las culturas, ya sea la ley de Moisés o la ley de Roma o la ley de nuestros días. Las leyes se han establecido para que poner a los que fallan a la ley, para corregir a los que violan la ley. En nuestros días se oye grupos que dicen que no les paguen a los policías. Es la expresión más estúpida que he oído en mi vida. Porque tú puedes dejar de pagar a los policías cuando ya llegues al cielo, cuando la sociedad será una sociedad perfecta. Mientras tanto, tenemos que entender que va a haber gente criminal, va a haber ladrones, bandidos. No solamente necesitamos rebajar el pago a los policías, necesitamos tener más policías y pagarles mejor. Mi recomendación es, no es que le bajen el pago a los policías, sino que les aumentes. Si usted es un agente de policía, le damos las gracias y le decimos que estamos orando por usted. Gracias por trabajar para que nosotros nos sientamos seguros en nuestra comunidad. Verso 18 de 1 Timoteo dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las promesas y profecías que se hicieron antes, en cuanto tú milites por ellas en la buena milicia. Capítulo 2 habla a los miembros de la iglesia, a los caballeros y damas, para continuar con el libro. Entonces, 2 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Todos los que están en eminencia. Espero que ustedes oren por sus dirigentes, presidente, vicepresidente, gobernadores, representantes, gentes que están en autoridad en nuestro país, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a él conocimiento de la verdad. Es el verso 4. Pertenecemos a dos reinados como creyentes en Cristo Jesús. Pertenecemos al reinado de los cielos. Pertenecemos, una vez que tú aceptas al Señor Jesucristo, tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Vas a vivir para siempre en su reino de Dios. Entonces, pero no luego, tenemos doble ciudadanía. Sí, nuestra ciudadanía está en el cielo, como nos dice las Sagradas Escrituras, donde vemos la aparición de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero también somos ciudadanos de la tierra y tenemos responsabilidades en nuestra tierra, en nuestro país, en nuestra nación. Vivimos en una cultura. Jesucristo no vino para edificar una cultura, como ya hemos hablado. Jesús vino, como nosotros decimos, hispanos o africanos. Jesús no vino para edificar estas culturas. Jesús vino para edificar un reino. Y el reino que Jesús edificó trasciende todas las culturas. Ahora veremos cómo la Escritura se refiere a la ley de Moisés, la ley de nuestro país. Y si todos somos parte de este reinado de Cristo, pertenecemos a Cristo. Nos encontramos aquí siendo ciudadanos del reino, ciudadanos de los reinos de esta tierra. Y por eso tenemos la responsabilidad de cuidar, orar por los que están en autoridad en nuestro país. Entonces, Jesús, cuando oró por sus seguidores, le dijo a Dios Padre en Juan 17:15, dijo: no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Jesús quiere que continuemos en el mundo, que causemos impacto en la tierra. Jesús no quiere que pertenezcamos a la tierra ni vivamos con, sino que no seamos influenciados por el mundo, porque Jesús dice que somos la sal de la tierra. Así que tenemos responsabilidad doble. No se nos olvide que también debemos orar por los reyes, Cuando Pablo escribió que oramos por los reyes, el César Nero era el que estaba en la autoridad, el mismo rey que ordenó que Pablo fuera decapitado. Y Pablo, con todo eso, pide que ores por esos reyes, que ores por su salvación. Ora que esas gentes se conviertan a Cristo Jesús. Entonces, hablando en verso 8, dice Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a alguien que estaba alabando a Dios con sus brazos elevados. La primera vez que los vi, soy honesto con ustedes, yo pensé que eso estaba fuera de orden. Era una pareja joven en la iglesia que nos reuníamos bajo carpa, Calvario de Costa Mesa. Cuando comenzaron en carpas y había pisos de tierra. Y cuando yo estaba ahí, pensé, este es lugar para mí, porque yo puedo entrar aquí hasta con guaraches. Pero a mi lado estaba una pareja joven que levantaban sus brazos, saltaban, brincaban, y yo pensé que estaban fuera de orden. Y en mi pasado de la iglesia donde yo había venido, el sistema católico, esto se criticaba. Pero ahora yo sentía también ese gozo de elevar mis brazos, mis manos al cielo para adorar a Dios. Lo hice porque cuando levantas tus manos es una señal de poner, no te puedes defender, es una orden de sumisión, no puedes defenderte, eres vulnerable, te sientes entregado, por eso te entregas al Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes entiendan esto con toda claridad, porque el verso aquí nos está diciendo, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Se refiere a los caballeros. No estaba hablando en un término general, sino se refiere directamente al sexo masculino. Porque Pablo se está dirigiendo a los hombres. Pablo está diciendo que los hombres deben de ser los dirigentes, los responsables de dirigir las congregaciones a la adoración, a la oración. Y los varones deben de ser los que debemos de estar dirigiendo la comunidad y la iglesia. Por eso es que Pablo se refiere que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa como pueden, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro y perlas, ni vestidos costosos. En ese tiempo, algunas damas se preparaban como que iban a ir a eventos sociales, por eso Pablo los menciona. Pablo está diciendo, aquí en la iglesia, aquí no necesitan presumir nada. Entonces, Pablo está diciendo, no lo hagan. Lo que es propio, como dice aquí, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La iglesia es para adorar a Dios. La iglesia no es para presumir las modas que están surgiendo. Y ni te vistes pensando, ¿qué pensarán los hermanos, hermanas, cuando me vean vestida así? Así que algunas mujeres se salen del nivel. Yo les sugiero que se vistan de una forma que no llamen la atención a los hombres. Las damas deben de comprender que los hombres tenemos problema con esa situación, con este asunto, en esta arena. Jesús lo mencionó, Pablo lo menciona, y entonces, damas, no le añadan más al problema de los caballeros. Cuando ustedes se visten en forma demasiado atractiva para los caballeros, vístanse modestamente. Siempre me gusta de que dijo cuando Arturo W. Pink comentó y dijo, si la vista codiciosa es pecado tan ofensivo, de esta forma no es siempre, es el caso de que los hombres pueden pecar, entonces qué ampliamente buscan ser codiciadas, qué peor será el pecado que tiene un hombre involuntariamente porque las mujeres se visten atractivamente. Recordamos lo que le sucedió al rey David con Betsabé. Hubiera sido muy útil si la mujer Betsabé se hubiera bañado detrás de las paredes, pero la escritura dice que esta mujer se bañó en la azotea de la casa, y el palacio del rey estaba más alto, y del palacio del rey él pudo ver a aquella mujer que se estaba bañando al aire libre y la codició. Entonces, damas, tengan cuidado. Veamos cómo dice 1 Timoteo 3:1. Dice, palabra fieles, si algún anhela obispado buena obra desea. Este es lo que desea un pastor. Lo que desea el hermano, llegar a ser pastor. Luego Pablo continúa en el verso 2 hasta el verso 7. Una lista de calificaciones, 16 calificaciones que se requieren para el obispo, para ser un diácono o un anciano de la iglesia. En el verso 8 dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, honestos. Esto no quiere decir que los diáconos se les tenga que dar el título de reverendos, ser referenciados. A mí nunca me ha gustado que me llamen reverendo pastor. Skip Asik dice, la palabra reverendo es una palabra que se aplica solamente a las escrituras para reverenciar a Dios, para reverenciar a Dios. Así que yo no acepto que se me diga reverendo en ninguna posición. Yo, en mi posición, no me llamen reverendo, llámeme por mi nombre. Yo soy Skip Asik y me puedes llamar, hola amigo, aún me puedes decir, hola a usted, ¿cómo? Llámeme la atención. En primer lugar, no me tienes que dar ningún nombre específico. No me des el nombre que es diseñado solamente para Dios Padre, porque yo no soy Dios. Pero los diáconos también deben de ser reverenciados a sí mismo, no de doblez dado mucho a vino, ni con viciosos de ganancias deshonestas. Esta es una comparación interesante para las calificaciones de los diáconos y los ancianos. Hay veces que son igual, a veces que hacen diferencia. La idea es que los diáconos y ancianos deben ser hombres que sean reconocidos por su comportamiento cristiano. Porque dice, a los pastores no se debe entregar a mucho vino. Ahora es como si los diáconos tampoco no se deben entregar a mucho vino. Entonces, dice, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Un diácono debe ser un servidor, una servidora. En el capítulo 6 de los Hechos hubo una discusión en la iglesia en Jerusalén y dice que esta discusión era acerca de las viudas, porque dice en Hechos 6:1 de que aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la distribución diaria se desató una discusión. Los pastores apóstoles dijeron, entonces los doce convocaron a los multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay veces que esta palabra se utiliza para distinguir a alguien que desea servir dentro de la iglesia, ya sea anciano o diácono. Así que las cualificaciones se presentan aquí en el capítulo 6. Capítulo 4, 1 Timoteo continúa dando advertencia a los que 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos. Entonces, nos vamos al capítulo 1 y verso 4. Que son, pueden haber confusión. ¿Verdad? Esto requiere más atención y más advertencia. Veamos 1 Timoteo 4, 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has guiado. Tenemos que leer primera de Timoteo 4, 1 al 6, que dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Era didascalía, era una palabra que se utilizaba, una enseñanza limpia. Ya hablaré más en los estudios. Pablo se quiere asegurar que Timoteo, siendo joven en el ministerio, no solamente presente entusiasmo, sino que su entusiasmo estuviera raizado en verdades doctrinales del Evangelio. Algunas gentes les gusta hacer presentaciones con mucho entusiasmo, muy contentos, pero no le ponen sustancia. Pablo sabía y reconocía que si estos hombres estaban enraizados en una sustancia fundamental, tenían algo de qué compartir y estar alegres. Es bueno sentirte alegre cuando predicas. Así que dedícate a esta instrucción con alegría. Cuando vemos los últimos dos capítulos 5 y 6 de 1 Timoteo, aquí Pablo trata con el ministerio de la iglesia, del ministerio de la iglesia, y Pablo trata a diferentes grupos, diferentes edades, de diferentes cómo tratar a los jóvenes, a los ancianos, hasta los falsos maestros. 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano. Marquen aquí, el apóstol Pablo ya era de edad cuando murió. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pasamos al verso 4, hasta el verso 16. Pablo presenta las calificaciones de las viudas que en verdad son viudas, porque en esos días las que verdaderamente eran viudas y calificaban, en esos días se les cuidaba, porque en ese tiempo no había ningún sistema de ayudas de ningún tiempo. La iglesia era responsable de las viudas. En el verso 14 del capítulo 5 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si alguno creyente o algunos creyentes tienen viudas, que las mantengan y no sea gravedad a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdaderamente son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble, mayormente a los que trabajan en la para enseñar. Pues a las escrituras dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino contra dos. Ahora continuamos en capítulo 6 para ver el ministerio. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, los que pertenecen a un amo y son viven ahí como esclavos, dice, todos los que están bajo el yugo de servidumbre, tengan a sus amos por dignos en todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, y por cuanto son creyentes y amados los que se beneficien de esa buena servicio. Esto enseña y exhorta. Aquí Pablo está hablando directamente a los amos que tienen a esclavos. ¿Cómo se deben de conducir tanto los siervos con sus señores y los señores con sus siervos? También esto Pablo habla en 1 Corintios, Galatas, libro a Tito y el libro a Filemón. Lo que tenemos que entender a ese tiempo de que Roma gobernaba el mundo. Roma dirigía con puño de hierro. Cuando a alguien no le gustaba cómo dirigía el César en Roma, no podían hacer remonstraciones, sino que si el rey de Roma se daba cuenta que alguien iba contra ellos, simplemente lo mandaba a matar. En ese tiempo en el Imperio Romano había como 60 millones de esclavos, como la mitad de los habitantes del Imperio Romano algún tiempo eran esclavos o habían sido esclavos. En el Imperio Romano la esclavitud era algo que nadie se sorprendía, porque sabemos que acá también en América y en Inglaterra se trajeron esclavos, y entre esos esclavos había, tanto en Roma había esclavos que eran educados, porque sabemos que aún Lucas, con todo que era médico, era esclavo de alguien. Así que esas relaciones eran interesantemente reconocidos. Digo interesantemente porque una vez que una persona sabía a qué le pertenecía como esclavo y luego lo encontraba en la iglesia, la que Pablo está diciendo, todos estamos a un nivel igual, porque ahora no estás en la cultura, estás en el reino de Dios, y en el reinado de Cristo todos somos igual y debemos de tratarnos todos como hermanos. Por eso es que cuando el esclavo Onésimo, Pablo lo encontró en Roma, Pablo envía a Onésimo a su dueño llamado Filemón. Y Pablo dice a Filemón, recibe y te ruego que recibas a Onésimo, al esclavo que se desertó, pero no lo castigues, sino ahora trátalo como tu hermano. Así que también Pablo dice, recibe esta vez a Onésimo no como un esclavo, sino como tu hermano. Que haya un acto de reconciliación. Pablo le está diciendo, si Filemón, si Onésimo te ha causado algo, te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Así vemos cómo Pablo trató. Escuchemos la afirmación en esta afirmación de Pablo. Galatas 3:28, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Galatas 3:28. Este es el reinado al que pertenecemos todos los creyentes en Cristo. Ahora vamos al fin del 1 Timoteo 6:20, que dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le encargó a Timoteo? La fe, la verdad, la palabra. Es lo que guarda lo que se te ha confiado. Evita las profanas palabras sobre cosas vanas y los argumentos. Porque había gente que simplemente le gustaba argumentar, discutir, ser reconocidos de que entendían. Pero esas vanas... sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, lo cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Aquí Pablo está escribiendo a Timoteo. Vemos que verso 21 dice, la gracia sea contigo. Amén. De veras, Pablo no se está refiriendo al joven Timoteo, sino Pablo se está refiriendo a toda la iglesia. El idioma original es, la palabra gracia sea contigo es en plural. Es plural. Para nosotros es singular. Pablo le podría estar diciendo a Timoteo, guarda lo que es para ti, ¿no? Cuando Pablo aquí dice la gracia sea contigo, es en plural, refiriéndose a la iglesia Efeso. Lo que eso me da a entender a mí, de que esta carta no solamente para Timoteo, esta carta era sin duda una carta que Pablo intentaba que Timoteo se la leyera a todas las iglesias. Así que Pablo tiene la intención de que Timoteo vaya y se ponga frente a las congregaciones y lea, él o alguien lea estas cartas a toda la iglesia. Pero Pablo salió de la cárcel donde estaba en su casa de renta, pero Pablo salió y se encontró con Filemón y se lo dirigió a Onésimo, se volvió a reunir con Timoteo y Tito y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú vete a Efeso. Y ahí comencé la iglesia en Efeso, ahora tú eres la persona que voy a enviar allá. Tú, Tito, vete a Creta y ustedes van a tratar las situaciones adversas y enderezar las situaciones adversas lo mejor posible, bajo la dirección de mis cartas. Pero en el futuro, Pablo volvió a ser encarcelado en la cárcel llamada Mermentina. Si tú vas a Roma algún día y vas a la prisión Mermentina, se ha descubierto una celda donde se cree que estuvo el apóstol Pablo en esa prisión Mermentina. Pablo estaba encarcelado lo que fue un agujero en tierra. Ese agujero en tierra solamente tenía un agujero por arriba. De ahí le descendía en una cuerda, le bajaban algo que comer al prisionero. Y aquel prisionero se encontraba entre el excremento, su propio excremento. Y fue ahí donde Pablo estuvo hasta que murió. Ahora veremos que Pablo salió de la cárcel, estaba en su casa de alquiler y fue a dar a la iglesia, a la cárcel Mermentina, donde Pablo escribe sus últimas palabras. De veras que de aquella celda era, y la que usó Pablo, la carta donde Pablo escribió su himno de despedida. Su himno de, que nosotros en español le llamamos las golondrinas. Pablo escribió su cántico de despedida. A muchos pastores que dicen en el púlpito, yo quisiera seguir ministrando y predicando y que lo último que yo oiga en mi vida sea que mi barbilla toque el piso. Yo digo, yo no creo que es algo que yo deseo de que mi congregación vea que yo caí muerto en el púlpito. Cuando Pablo escribió eran días oscuros, días difíciles. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel Mermentina. Pablo sabe que su futuro ya llegó al fin en el reino de Cristo. Pablo sabe que de un día a otro lo van a ejecutar por la situación o la forma en que lo tratan. Fueron días muy oscuros para el apóstol Pablo, días peligrosos para la iglesia. Estos dos son días oscuros de oscuridad cuando lleguemos a los últimos días. Es una frase que todos hemos oído y queremos continuar. En este libro encontramos 2 Timoteo 4 capítulos. Cada capítulo tiene su encabezado. Capítulo 1 de 2 Timoteo habla del llamado presente. Capítulo 2 se refiere al carácter pastoral, el carácter que debe tener todo dirigente cristiano. El llamado presente, segundo, el carácter pastoral. Capítulo 3 es la preocupación práctica, donde que la gente nos tenemos que preocupar en una forma práctica. Y capítulo 4 nos habla de los encargos personales. Vamos a leer el capítulo 1 de 2 Timoteo para ver el llamado presente. Tienes que continuar fiel aunque estés sufriendo. 2 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre de Jesucristo, Señor nuestro. 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llamarme y llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de dominio, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que quizás Timoteo llegó a pensar que él estaba muy joven, no podía dirigir, pero Pablo le escribe a Timoteo para animarlo, decirle que él es útil. Me agrada mucho de que Pablo le habla a Timoteo de sus años de crecimiento bajo la dirección de su mamá y su abuelita. Por esa fe que mostró su abuela y su madre, Eloída y Eunice. Algo que tenemos y consideramos cuando dedicamos los niños a la iglesia. Yo no sé si ahorita podemos hacerlo, pero cuando dedicamos un niño, vamos a seguir dedicando niños aunque lo tengamos que cubrir con algunas capas. Nos gusta dedicar al niño, pero antes de dedicar al niño, hablamos con los padres del niño y nos aseguramos que también papá y mamá estén dedicados a Cristo. Porque de nada les serviría dedicar al niño si mamá y papá no están decididos a crear ese niño en la fe de Cristo. Los papás tienen que ser dedicados también. Te tenemos que dedicar a ti como padre y madre del niño. Pero Abraham Lincoln tenía muchos dichos, pero uno de los dichos que recuerdo de Abraham Lincoln era que si tú esperas que tus hijos caminen en forma correcta como deben de caminar, cuando crezcan, tú tienes que mostrar y caminar de esa forma primero, ¿verdad? Entonces, oí de un grupo de graduados del seminario bíblico, estaban discutiendo acerca de cuál Biblia era mejor que cuál. Uno dijo, a mí me gusta leer la versión del rey Jaime por la majestuosidad de su idioma. Otro estudiante dijo, no, esa es difícil de entender. Yo prefiero leer el estandarte americano porque es más fácil de entenderlo. Otro dijo, yo prefiero leer otra traducción más moderna como la NAB. La continuación continuó y uno individuo que lo estaba escuchando dijo, a mí me gusta leer la traducción de mis padres. Dijeron, ¿tus padres escribieron Biblia? Dijeron, sí, mis padres han traducido la Biblia con su diario vivir. Y no hay una forma mejor que puedas entender cuando ves que una persona está comportándose en forma cristiana. Timoteo tenía ese pasado de su mamá y su abuela, de un padre griego, pero una madre y abuela judíos. Entonces, 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. En el verso 15 dice, y ya sabes esto es, nos trae tristeza. Pablo dice, ya sabes esto que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. A mí no me gustaría que alguien hubiera puesto mi nombre en las escrituras porque fallé a el siervo del Señor Jesucristo. Pero con todo eso, Pablo consideró importante escribir los nombres de Figelo y Hermógenes. Estos abandonaron al siervo de Cristo. Es interesante de que Pablo lo considera necesario escribir sus nombres. Como dirigentes cristianos tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos nombres de gentes, ya sea que los queremos mostrarlos como herejes o dirigentes de algún ministerio. El apóstol Pablo lo hizo una sino varias veces. También mencionó a Alejandro, recordamos a Alejandro el Calderero. ¿Cómo te gustaría que el apóstol Pablo te mencionó que lo desertaste? Dice, que el Señor tenga misericordia de ellos. Ahora vamos a 2 Timoteo 2:1 que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en las gracia en que en Cristo es en lo que los oídos de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En estos versos vemos cómo Pablo envuelve y entreteje las explicaciones para este joven ministro en el ministerio. Tienes que adorar, aguantar. Verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También lo que lucha como atleta, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo pienso y creo que sin tratar de explicar en detalle, lo que Pablo está haciendo aquí es que Pablo se le está diciendo, Timoteo, tú vas a ser ministro. Estudia, prepárate, persiste, aférrate. Vas a, así como el agricultor, el atleta se esfuerza, a ti tú también, como el que se entrega como soldado, así tú también como soldado de Cristo, honra tu ministerio. Verso 15 dice, en verso 14, recuérdales esto exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ustedes recuerdan al predicador J. Vernon McGee. Yo tuve la dicha de tenerlo aquí en nuestra iglesia y después de la iglesia le hice una entrevista en la radio, le hice varias preguntas. Entre esas preguntas que le hice al pastor Vernon McGee, le dije, doctor McGee, hay muy pocas gentes como usted que se dedican a enseñar toda la Biblia. Algunos son pastores y predican un texto aquí y un texto allá, pero usted ha enseñado la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué es que hay tantos pastores que no enseñan toda la Biblia? Y la forma en que el doctor McGee me contestó, dijo, porque son flojos, son holgazanes. Pablo le está diciendo a Timoteo, no seas holgazán, sé diligente, enseña, enseña la verdad, con diligencia, enséñate en presentarte aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dividiendo la palabra de verdad. Así que corta todo, o también cuando vas a adecuado, correctamente, cultiva el terreno. Pablo era fabricante de tiendas, así que Pablo cortaba las pieles para construir las tiendas con precisión. Exactamente. La idea aquí es que construir un camino derecho. No construyas un camino con curvas donde vas a enseñar y discutir con personas que no saben lo que están diciendo, sino tú dedícate a la escritura completamente con toda claridad. Así que ahora vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 1 para ver lo práctico. Pablo continúa hablando al joven Timoteo en este libro. Dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apenas si habían pasado 30 años que comenzó el evangelio y Pablo ya estaba sospechando, percibía la oposición. Jesús hizo una gran pregunta cuando estaba en tierra. Cuando venga el Hijo de Dios, ¿encontrará fe en la tierra? Yo creo que no va a encontrar mucha fe. Por lo que vemos en nuestros días, no va a encontrar mucha fe. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Eso es y va a ser un gran problema desde hoy hasta el día. Vamos a ir al capítulo 4 y verso 1, que es el último capítulo donde vemos que Pablo encarga. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes. Las últimas palabras del apóstol Pablo fueron: prediques la palabra. No prediques tus opiniones o qué está sucediendo en el mundo. Predica la palabra. Que instes a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán sin maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apártate y apartan de la verdad el oído del, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sí. Joven Timoteo, Pablo se usa como ejemplo para Timoteo. Le dice: Timoteo, comenzaste muy bien, continúa bien, concluye tu carrera bien, correctamente. Pero en estos días podemos ver cristianos que comienzan muy bien, muy animados. Tú ves que prometen algo. Timoteo, no te rindas, no te descarríes. Continúa, Timoteo, continúa, derecho, decidido, y haz tu obra de evangelista. A mí me gusta mucho el evangelismo. Me gusta hablar de Jesucristo. Me gusta aplaudir cuando las personas se entregan al Señor Jesucristo. Es hermoso. Me alegro cuando veo que la gente... El aplauso es para las personas que se entregan a Jesucristo. La cristiandad no son obstétricos. La cristiandad es hasta llegar a los pediátricos. Cuando alguien está caminando fielmente con el Señor y continúa en ese glorioso estado de Jesucristo. Y Pablo se usa como ejemplo. Pablo está diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me espera guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Verso 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Eso es pergaminos. Ustedes ahora entienden de dónde sacamos el nombre para nuestra cafetería, pergaminos, para nuestra librería. 14. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Vamos a ir al fin, que es el verso 22. Dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Esa es la última palabra del apóstol Pablo. Amén. Concluimos con el libro Primera, Segunda de Timoteo. Pablo, un poco después que concluyó esta ley, fue llevado a la cárcel malmentina, la cual estaba unos cuantos metros donde estaba la Basílica Julia, donde el César juzgaba y juzgó el apóstol Pablo su último juicio y lo declaró con una muerte, sentencia de muerte para el apóstol. ¿Qué sentencia usaban los romanos para las gentes nobles? Si tú eres un ciudadano romano como era el apóstol Pablo, no podía ser crucificado, porque un romano no podía de morir ni crucificado ni apedreado. Así que se le consideraba una muerte noble, decapitado. Así que Pablo salió por el camino llamado Apio y pusieron su pescuezo en un tronco de árbol, y aquel verdugo con una enorme hacha dejó caer aquella hacha sobre el pescuezo del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo, cuando instantáneamente su cabeza rodó, el apóstol Pablo, el gran apóstol, pasó de la ciudad imperial a la ciudad eterna. Y esa debe ser nuestra meta, tu meta, mi meta, de dar un paso, no importa cómo, pero todos sabemos que todos moriremos. No debemos de temer a ese paso de la muerte, porque no importa cómo mueras, ya sea por el COVID-19, un accidente automovilístico, un accidente en avión, o de anciano, o si mueres de viejo, no importa, vas a pasar a la ciudad eterna. Yo estoy ansiosamente esperando llegar a ese momento de encontrarme con el apóstol Pablo y decirle, Pablo, leí tus libros. Gracias a Dios. Padre Santo, aún más que esto, nuestra posición es que te vamos a ver a ti. El cielo no es que queremos ver a Pablo, sino a Jesús. La iglesia debe tener ese fuerte deseo de encontrarnos con Jesucristo, reunirnos, estudiar tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de poder continuar estudiando tu sagrada palabra hoy, mañana y siempre y para siempre. Siempre lo hacemos en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas postales, sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Así pues, el estudio de hoy corresponde a el 10 de junio del año 2020.